Padre, te damos gracias por tu santa palabra y por las grandes promesas que tú nos das en que contestas tus oraciones. Y esto, Padre, te lo agradecemos y pedimos, Padre, que hoy toques nuestros corazones a nosotros con la importancia de este tema. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos todavía en Juan capítulo 16, estamos ya en la última parte del capítulo 16 de Juan. En el 17 Cristo va a orarle a su Padre, pero aquí Él acaba tocando también todavía el tema de la oración. Y yo quiero decir una cosa aquí, que nosotros tomamos como una cosa casi común el hecho de que nosotros podemos venir delante del Dios que creó el universo y traerle nuestras peticiones. Y no pensamos qué raro y qué misterioso es esto. Porque Dios es todopoderoso, Dios es omnisciente, Dios conoce todas las cosas, Dios es santo, y yo soy un pedacito de barro con un cerebrito chiquito que quizá entre humanos algunos digan, ese tiene un poco de inteligencia, pero en verdad cuando lo comparo al Dios que creó el universo, es como si yo viniera a una hormiga y le dijera, ¿qué son tus peticiones? Y que a mí me interesaran las peticiones de una hormiga. ¿Qué tiene que decirme a mí una hormiga? Pero Dios, la diferencia entre yo y la hormiga es mucho más chica que la diferencia entre yo y el Dios que creó el universo. Que Dios me quiera oír a mí es ya un gran milagro y un gran misterio, pero es más grande que eso. Porque yo soy no solo pequeño, pero yo soy pecador. Yo soy rebelde, yo soy una persona desde que nací hasta que vine a Cristo Jesús. Lo único que hice es pecar y pecar y pecar contra Dios. Esto sería como si yo fuera no solo hablarle a una hormiga, pero hablarme a una hormiga que me sigue picando. Y todavía que me interesa, ¿qué haces tú cuando una hormiga te pica? Ya no hay hormiga. Esa se muere. Pero delante de Dios, esos somos nosotros. Y es un gran misterio que el Dios que creó el universo quiera hablar a estos seres rebeldes que siempre van en su contra y que le importa lo que nosotros queremos. Ahora, nosotros lo tomamos como una cosa común porque estamos en un mundo que ha sido creado con un punto de vista básicamente cristiano que dice, y toma, dice, sí, Dios oye oraciones, pero esto no siempre era así. Aún en el Antiguo Testamento, entre la gente de Dios, la oración era una cosa muy distante a veces de la presencia de Dios. Si uno mira el templo, cómo estaba el templo en el Antiguo Testamento, había dos cuartos. Había el cuarto santísimo y luego había el cuarto santo. En el cuarto santísimo estaba el arca del pacto, donde la gloria de Dios entró y estaba invisible la gloria de Dios y luego había un velo, una cortina entre ese cuarto y el cuarto que era simplemente el cuarto santo, y ese velo era un material de varias capas que se habían cosido juntas para que estaba gruesa, gruesa, gruesa. Nadie lo podía romper con ninguna fuerza normal, y eso nos enseñaba que no se podía pasar del lugar santo al lugar santísimo. Solo el sumo sacerdote, una vez al año, entraba con la sangre de la expiación, el sangre del sacrificio, para ponerlo ahí en el propiciatorio. Y solo él entraba una vez al año para cubrir nuestros pecados. Ahora, delante del velo había una, lo que le decían, un altar de incenso, le ponían incenso, y el incenso, nos dice la Biblia, representa nuestras oraciones, y el incenso era bloqueado por ese velo, y solo una vez al año se abría, y era un símbolo de que Las oraciones del pecador no fácilmente entran en la presencia de Dios. Ahora, cuando Cristo murió en la cruz, ¿se acuerdan? La Biblia dice que Él tomó ese velo, que ese velo se rasgó desde arriba hacia abajo, y ahora ya no hay cortina para que nuestras oraciones no entren a la presencia de Dios. Pero esto es algo nuevo, algo que solo viene después de la cruz. La verdad es que Dios no escucha, nos dice la Biblia, la oración del pecador. Así que nosotros pensamos, puedo orar, y sí podemos. ¿Por qué? Porque ya delante de Dios somos cubiertos por la sangre de Cristo. Ahora, Cristo va a hablar de esto aquí en Juan capítulo 16, y nos va a decir, acuérdense, iba a morir el siguiente día en la cruz, y luego iba a resucitar, y ese es el contexto en que estamos. Y en el capítulo 16, versículo 23 y 24, dice: en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que cuando pediréis al Padre en mi nombre, os lo dará. Versículo 24: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido o completo. Entonces tenemos una promesa que nos da aquí Cristo, que ahora vamos a poder venir directamente a la presencia del Padre, algo que en el Antiguo Testamento, como vimos en símbolo, no se podía hacer. Siempre había un sacerdote, siempre había algo que se tenía que hacer, siempre había ovejas y corderos y palomos que se sacrificaban, siempre había ese pecado que bloqueaba. Aun cuando oraban en el Antiguo Testamento, siempre se sabía que no es fácil llegar a la presencia de Dios, que siempre hay sangre y sacrificio y todo eso. Ahora dice, va a ser distinto. Ya no va a haber ningún sacerdote, ya no va a haber ningún humano que tú tienes que venir. Puedes venir, dice Romanos capítulo 8, 15, dice, por el Espíritu nosotros podemos llamar a Dios Abba. ¿Qué significa Abba? Abba es la palabra aramea y hebrea para papi. Decirle a Dios papi es una cosa también increíble, ¿eh? Si tú ves un presidente, podemos poner a Trump o a Obama o a Bush o a cualquiera de los presidentes de Estados Unidos, o allá en México a López Obrador o quien quiera antes de él, y él está en su oficina donde él tiene todo eso. A mí no importa si te gusta o no te gusta. Vamos a poner Trump porque es el que está ahorita. Te guste o no te guste Trump. Si tú tienes que venir a la oficina, ¿quién de nosotros puede entrar a la oficina del presidente Trump y decir, papi, dame un dulce? ¿Cómo se le dice? Señor presidente. Y luego, si tú quieres algo del presidente, tienes que tener un papel que ha pasado por las manos de un sinnúmero de personas de gabinete y de burócratas, firmado en cuadruplicado y en esa forma, y tiene que hacerse apropiaciones y todo lo demás, y se le presenta al señor presidente y por fin quizá tú recibas lo que quieres. Pero nadie de nosotros, en esa, yo, ahora dicen que el presidente trabaja para mí. Pero la realidad es que si yo quiero algo del presidente, es un proceso involucrado. Pero su hijo Barron Trump, si él quiere, él viene a su papi y le dice, papi, dame un dulce. Porque es su ¿qué? Es su hijo. Y Cristo nos está diciendo, ahora que yo fui a la cruz, como empezó el libro de Juan, ¿verdad? El que lo recibe tiene la potestad de ser hecho hijo de Dios, al que cree en su nombre. Entonces ya no tenemos que pasar por la burocracia, nos dice Hebreos 4:16. Tú puedes venir con confianza delante del mero trono de Dios y decir, papi, tengo necesidad. Abba, tengo necesidad. Y es muy importante, porque qué bello es cuando estamos hablando de lo que va a pasar este viernes. Nosotros tenemos un acceso. No es una cosa, a ver, Dios, no quiero molestarte, Dios, pero No, tú nunca le molestas a Dios. Entonces nos da eso y nos da la provisión del nombre de Jesús. Dice, si pedís algo en mi nombre, lo recibirás. Ahora, su nombre expresa su voluntad. Dice Primera de Juan capítulo 5, versículo 14 y 15, que si pedimos algo de acuerdo a su voluntad, tenemos la petición que nosotros recibimos. ¿Cómo su nombre representa su voluntad? ¿Qué es su nombre? Su nombre es Jesús, lo decimos en español, Yeshua en hebreo, que significa Jehová salva. Ahora, nosotros cuando oímos Jehová salva, ¿de qué pensamos? Me va a llevar al cielo. Pero eso no es solo lo que significa, ¿verdad? Jehová no solo nos salva para llevarnos al cielo. Jehová es nuestro salvador en todo. Él te quiere salvar de tus problemas y en tus problemas, donde quiera que sean, sean económicos, sean físicos, sea, Él quiere que tú no te ahogues en esos problemas. Ahora, acuérdense, oramos de acuerdo a su nombre. ¿Su nombre es Jehová qué? ¿Alguien? Jehová salva. No es Jehová chifla. No es Jehová apapacha. Hay muchos que oran como si el propósito de Jehová era chiflarlos. Llenarlos este bien y el otro bien. No, 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 Él no está ahí para chiflarte. No es Jehová abuelito. Él es tu padre. Él te salva. Si tienes un problema, Él te deja que no te ahogues. Él te saca del lodo cenagoso, del pozo de desesperación y te pone la piedra y endereza tus pasos y pone un nuevo cántico en tu boca. Él es Yeshua, es Jehová que salva. Él te, si tú oras una cosa donde tú necesitas ser salvado, Él es Jehová que salva. A veces te salva quitándote la cosa, sanándote, dándote dinero para X, haciendo así. Y a veces te sana dejándote la cosa, o salva dejándote la cosa y dándote las fuerzas para pasarla. Como le dijo a Pablo en 2 Corintios 12, donde Pablo dice, quítame la cosa. Dice, quítame la cosa. Y Dios básicamente le dijo, no, no, eso sería chiflarte. No, te voy a dar la gracia suficiente para pasarla. Es Jehová que salva, es el nombre de Jesús. Su voluntad es que en todo tú seas más que vencedor, que en todo tú vienes siendo hecho más como Él, que en todo tú salgas del lodo de cenagoso, el lodo cenagoso y el pozo de desesperación, y que tus pies sean puestos sobre la roca. Él te va a salvar, Él te va a proteger, Él te va a redimir, Él te va a sacar. En toda la vida Él te va a hacer que las cosas malas que te pasan obren para bien. Esa es su voluntad en tu vida. Y tú puedes orar de acuerdo a esa voluntad y Él lo va a suplir. Él es Jehová que salva. Entonces Él promete aquí: si tú oras en mi nombre, si tú pides en mi nombre, yo te lo proveo. ¿Para qué? ¿Qué propósito tiene? El versículo 24 al final. Para que vuestro gozo sea cumplido, tu gozo sea completo. Cristo quiere que tú estés gozoso. El propósito de Cristo en tu vida es gozo. Gozo delante del Señor, en cuya presencia hay deleites para siempre y plenitud de gozo. Porque Él sabe que el gozo tuyo en medio de estos problemas va a ser muy diferente a la negatividad y el coraje y todo lo demás que está pasando en el mundo, que están pasando todo el día. Usted lo sabía. Tengo que usar esa máscara. ¿Sabe qué? Ahora, esta máscara me gusta porque me la hizo una amiga de Vicky, dice el bienaventurado. Ven. Pero de veras no me gusta porque es una máscara de estas. Pero no me voy a quejar, no voy a estar siempre, ay, ay, ay. ¿Cuántas veces yo veo en Facebook la gente, si no, si son de los de máscara y dicen, tú no la es, usa tu condenada máscara, oye, tú usa tu condenada máscara? Y si no, son los que piensan que nos están quitando la libertad, no, yo no voy a usar mi máscara, no me digas. Y ninguno de los dos lados tienen gozo. ¿Dónde está el gozo? Si voy a usar máscara, regocijaos en el Señor, ¿cuánto? Y otra vez os digo, siempre, y otra vez os digo, regocijaos. Dios va a contestar tu oración, Dios te va a salvar, Dios te va a rescatar, Dios te va a proteger. Tú sal, pídele, 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 pídele. Mira que Él te hace para que tu gozo sea cumplido. ¿Por qué? Porque la gente está enojada, la gente está triste, la gente está con miedo, la gente está todo así. Y ellos no han visto, ellos ven, miran los cristianos son iguales. Están iguales de enojados, iguales de preocupados, iguales de afanados. Ellos necesitan mirarte con gozo. ¿Por qué tienes una sonrisa? Bueno, no te puede ver la sonrisa, ¿por qué? Por la máscara, bueno. Pero se miran los ojos aún. Y te ven cantando. Yo sé que las palabras son un poco así porque no sabemos cuál es la máscara, ¿verdad? Pero estoy cantando. ¿Por qué estás cantando? Mira, el mundo se está yendo a la... donde ya, y tú sigues cantando. ¿Por qué? Porque Jehová salva. Yo soy un seguidor de Yeshua, un seguidor de Jesús, de Jehová que salva. Y Él me dice que si yo vengo a Él y yo le pido de acuerdo a su nombre, de acuerdo a su voluntad, Él va a suplir mi petición para que mi gozo sea completo. Ahora viene una cosa, ustedes saben, todo el tiempo en los evangelios Cristo hablaba con parábolas, parábolas, parábolas. Aún en el capítulo 15 de este mismo libro empezó a hablar con, no lo dice parábola, pero es, yo soy la vid, ustedes son los pámpanos, es una parábola. Pero ahora Él va a cambiar esto un poco. Empieza en el versículo 25. Dice, estas cosas os he hablado en alegorías o parábolas. Ahora, la hora viene cuando ya no los hablaré en alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. He aquí, en aquel día dice, pediréis en mi nombre y yo se los daré, ¿verdad? Yo no digo que yo rogaré al Padre, versículo 26, por vosotros, pues el Padre mismo os ama. Ahora Él dice, mira, ¿sabe qué? Ya no les voy a hablar en parábolas, ya no les voy a hablar en alegorías, ya les voy a hablar claramente del Padre. Les voy a dar una revelación clara de lo que es el Padre. Ya no voy a estar hablando de semillas y de estas cosas que hablaban las parábolas. Ahora yo les voy a decir claramente la revelación de lo que es tener a Dios como tu Padre. ¿Qué dice? Que somos personalmente amados por Dios. Personalmente amados por Dios. Nos dice en Juan capítulo 16, 26 y 27. Dice en el versículo 27, pues el Padre mismo os ¿qué? Os ama. Porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Dice, ¿sabe? Dios ama al mundo. Sí, nos dice Juan 3:16. Dios ama al mundo. Pero Dios tiene un amor especial para los que lo reciben. Al mundo los ama, pero ¿sabe qué? Los que no lo reciben, ¿qué les va a pasar? Se van a perder y van a estar fuera de la presencia de Dios por la eternidad. Pero si tú lo recibes, nos dice Juan 1:12, tú eres hecho su hijo. Y Él tiene un amor especial y personal para ti. Que nos dice Pablo, ¿verdad? En Romanos 8:38, digo, y 39. Yo sé que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los potestados, ni los poderes, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo ancho, ni lo profundo, ninguna otra cosa creada me puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Por eso Dios contesta tu oración. Él contesta tu oración no porque es como dijo Cristo en una de sus parábolas. Dice, había un juez es injusto, Cristo no, si el juez injusto se puede, te puede suplir la oración, ¿cuánto más el Padre que te ama? Acuérdate de la hormiga. Tú eres, yo soy la hormiga que picó al Padre, que puso a su Hijo en la cruz, pero ahora el Espíritu Santo nos ha tocado el corazón, hemos venido a conocerlo, a saber que Cristo, el crucificado, fue mandado por el Padre, y ahora Dios ha hecho no una hormiga, sino una nueva criatura. Y Dios nos ama con un amor que no puede agotarse, un amor inagotable, un amor perfecto, un amor divino, un amor que nunca, nunca se acaba. Y esa es un amor que dice aquí, mira, yo te amo y la evidencia es que tú me amas a mí. Esa es la evidencia de nuestra fe, que yo sé lo que es Cristo. Yo sé lo que él hizo. Ahora él va adelante y habla de nuevo de su partida, que él se va a ir. Se va a ir, nos dice el versículo 28, y aquí empieza a advertirnos de algunas cosas. Salí del Padre y vine al mundo. Otra vez dejo el mundo, versículo 28, y voy a mi Padre, dice Cristo. Mira, esta es mi vida. Dejé el palacio celestial y vine no solo a la tierra, pero al mundo. Ese mundo de personas que desde el minuto que él nació, hasta el minuto que le clavaron los clavos en la cruz y aún después, el mundo lo odió. El mundo lo trató de matar en el tiempo de su nacimiento. El mundo lo trató de matar durante todo su ministerio. El mundo lo persiguió. El mundo lo llamó el príncipe de los demonios. El mundo dijo que sus milagros venían de parte de Belcebú. El mundo le dijo que era un borracho y un parrandero. Y luego el mundo lo tomó en una cruz y lo clavó y lo mató. Y esos actos de odio que hizo el mundo fue la mera cosa que Dios usó para redimir al mundo. El ejemplo más grande que hay en la Biblia de Romanos 8:28 es lo que el mundo le hizo al Señor. Todo lo que le hizo el mundo, todo lo que hizo el mundo, Dios lo obró ¿para qué? Para bien. Y él salió victorioso, que dice el capítulo 8 de Romanos, después de hablar de Romanos 8:28, dice que somos más que vencedores. Cristo era el ejemplo primario de eso. Con todo lo que tiró el mundo, dice, él regresa a su Padre. Dice, yo ya no voy a estar con ustedes, yo ya no voy a caminar con ustedes, yo voy a irme, me voy a regresar al cielo, voy a estar con mi Padre. Y les voy a dar una advertencia. Él predice que va a haber problemas. En el capítulo 30, versículo digo 32 y 33. He aquí, la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos uno por un lado, cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Luego en el versículo 33 dice, en el mundo tendréis aflicción. Cristo les dice a sus discípulos y nos dice a nosotros, mira, cuando vienen los problemas, no se sorprendan. Van a venir. Hay muchos hoy, hoy en día que dicen, si tú tienes problemas en tu vida es que te falta fe. No, Cristo ya predijo. Ya hizo la predicción, mira, va a venir muy pronto el tiempo donde yo voy a irme a mi Padre y ustedes van a ser esparcidos, van a tener miedo, va a haber problemas, va a haber persecución. En el mundo tú vas a tener aflicción. Ya espéralo. Si tú eres un cristiano, Pedro lo dice, el justo sufrirá persecución. Va a venir, ¿por qué? Porque el mundo te odia a ti como lo odiaron a él. Y por la misma razón, él era la luz. Nosotros somos, reflejando a él, la luz del mundo. Y lo más que el mundo se mete en tinieblas, lo más que se mira la luz. Si yo agarro una vela hoy, ahorita, y yo la prendo, Y yo salgo y camino con mi vela por la calle where. Yo estoy ahí con la vela así. ¿Cuánta gente va a poder ver bien la luz de esa vela? ¡Está el sol! Esa vela no va a ser, no va a haber nada de aumento de luz que se pueda mirar con mi velita que yo esté cargando. Pero si hay una noche donde no hay luna y hay nubes de esas que van a traer tormenta y lluvia y no se ve estrella y las luces de la calle han sido apagadas por alguna tormenta y no hay nada de luz de carro y luego yo empiezo a caminar con mi velita, se puede ver por kilómetros. Y el mundo, nos dice Juan capítulo 3, odia la luz porque eso ilumina sus malas obras. Entonces, yo saco mi luz, el mundo me va a odiar, como yo al Señor, y me va a perseguir, va a tratar de apagar mi vela, de cualquier manera. Hoy en día están tratando de silenciar a cristianos en tantas maneras, en este país aún, y en otros países aún más. Dice Cristo, va a haber tribulación. Pero luego, después de eso, dice, pero yo doy paz. Versículo 32 y 33. He aquí, la hora viene y ha venido ya, que serán esparcidos cada uno por su lado y me dejaré solo, mas no estoy solo, porque Dios está conmigo. Estas cosas os he hablado, versículo 33, ¿para qué? Para que en mí tengáis paz. Ahora dice, wow, mira, ¿sabe qué es, pastor? Ahí me dice que en Cristo yo puedo tener paz, pero ¿cómo? ¿Cómo la tengo? Estamos regresando. Acuérdense cuál es el tema. El tema es el privilegio de ¿qué? De petición personal. ¿Sabes cómo tú tienes la paz de Dios? Tú ven a Él. Pablo dice en Filipenses capítulo 4, versículo 6. Nos dice, no os afanéis, no tengas ansiedad por nada, ¿verdad? Pero en vez del afán, ven con ¿qué? Con petición, con oración y con acción de gracias, trae tus peticiones al Señor. Versículo 7 dice que, y la paz de Dios, que pasa todo entendimiento, guardará tu corazón en Cristo Jesús. Cuando tú tienes eso atacándote, ven al Señor. Les voy a dar un secreto que he tenido por muchos años en mi vida y no siempre lo uso, pero todavía es verdad. ¿Sabe usted? Toma el mismo tiempo orar que afanarse. Si tú estás en la noche en tu cama, acostado, mirando el techo, diciendo, ay, no tengo las finanzas, ay, tengo problemas de salud, ay, tengo problemas de esto, ay, tengo problemas del otro, y estás afanado, y tú estás 2 horas mirando allá al cielo de tu casa, y el problema con esas 2 horas, ustedes saben, aunque toma el mismo tiempo, como vamos a ver, esas 2 horas parecen ¿cuántas? El reloj va, tic, toc, tic, top. Miras, ha de haber pasado ya 1 hora en este afán y han pasado 5 minutos. La verdad es esta. Toma el mismo tiempo decir, ay de mí, estoy enfermo, que decir, ay Señor, estoy enfermo. Toma el mismo tiempo decir, ay de mí, mis finanzas están deshechas, que por favor, Padre, ayúdame con mis finanzas. Pero el afán no hace nada y la oración llega al trono del Dios que creó un universo. Yo puedo tener la paz de Dios porque Dios promete que si yo le clamo desde el pozo de desesperación y desde el lodo cenagoso, Él me va a sacar de ahí y me va a poner sobre la roca y me va a enderezar mis pies. Él promete, si yo oro de acuerdo a Jehová que salva, Él me va a ¿qué? Me va a salvar. Esa es su promesa y Él nunca la rompe. Y por eso yo puedo tener la paz de Dios, que habiéndole dejado mis afanes a sus pies, esos afanes están ahora en las manos del único que puede hacer algo sobre ellas. Y puedo tener la paz de Dios, yo puedo dormirme sabiendo que esas cosas están en las manos del que puede, y puedo tener su paz. Hermanos, no hay nada en la vida de un cristiano que es una herramienta más poderosa que estar al pie del trono de Dios diciendo: papi, ayuda. Y por eso Satanás lo quiere quitar. Y por eso es tan importante este viernes y todos los otros días. La oración no es una cosa opcional. La oración es cuando tienes agua y se prende la llave. La oración es como se prende la llave para recibir un gozo completo. Yo tenía otro canto con cual acabar, pero voy a cambiar el canto. Lo cambié esta mañana porque mi esposa empezó a cantar un canto en inglés que hace años lo cantábamos cuando estaba en el Instituto Bíblico. Y de repente yo me estaba bañando esta mañana y el Señor me puso en la cabeza la traducción. Y yo salí ahí del baño y dije: querida, tráeme un papel y una pluma. Y ella trajo, y yo se la empecé a cantar, y yo estoy todo mojado todavía, y ella está escribiendo palabras, y luego hice el slide. ¿Por qué? Porque este canto expresa exactamente lo que necesitamos hoy. Y vamos a ver, así que eso es algo nuevo para ustedes, se los voy a enseñar, y vamos a aprenderlo. Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra, y te pedimos, Padre, que nos ayudes a siempre venir delante de tu trono con gozo, sabiendo que si pedimos de acuerdo a tu nombre, Jehová salva, tú nos contestas. Y esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.